Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos.
Sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Hoy es domingo y es el 26 de diciembre del 2021. A nombre de Ignacio Rodríguez Reina y Arturo Rodríguez, yo, Hiroshi Takahashi, les doy la bienvenida a este espacio del Heraldo Media Group, en donde, pues por ser días de fiesta, preparamos algunas entrevistas especiales para ustedes. Esperamos las disfruten y vamos a arrancar con esta charla que sostuvo Arturo Rodríguez precisamente con el David Aguilar. Él comparte sus reflexiones en su libro Aforismos del Interior.
David Aguilar, muchas gracias por aceptar esta conversación a propósito.
Gracias a ti.
Pues de este libro, Los Aforismos de David Aguilar, ¿cómo es que llegamos de escucharte normalmente con composiciones pues que llevan una métrica y una cierta técnica para la música, a una expresión breve de tu forma de ver el mundo?
Yo entré a Twitter en el 2010 más o menos, y mi primer enganche con la plataforma fue la literatura, y como la brevedad siempre ha estado presente en esa plataforma, mis primeros acercamientos tuvieron que ver con gente que posteaba poemínimos, les decían, haikus, semidécimas, cuartetas, o simplemente chistes absurdos, pero con una inquietud literaria, de literatura breve, ¿no? Me encantó desde siempre, ¿no? Y de verdad que sin darme cuenta y muy rápido, pues me hice asiduo, o sea, empecé a escribir frase, empecé a pensar en frase, ideas de todo, cosas de verdad muy absurdas a veces, humor, algunas cosas filosóficas, algunas cosas sociales, cosas íntimas, cosas que veía en los demás, y se fueron recopilando y pasaron los años, y un día se me ocurrió dar con todas las frases porque se pierden en la historia del feed, ¿no? Entonces dije, debería ir juntando las que me gustan, que me parecen más o menos simpáticas, ¿no? Hay unas muy cursis. Y las junté todas con la idea de hacer un libro. Tenía yo desde el 2017 más o menos con el plan. Y ahora, por fortuna, se acercó un editor joven y me dijo, a mí me interesa. Pues le empezamos a dar.
¿Cuál es el momento en el que, pues expresas esta vocación por la literatura? Si es distinto el momento al que tuviste por la música, ¿a partir de cuándo te sientes inmerso?
Tuve un maestro en la secundaria, o en la prepa quizás, puede ser primero de prepa o tercero de secundaria, por ahí. Tuve un maestro que nos puso El lado oscuro del corazón, esta película de Eliseo Subiela que va sobre la supuesta vida de Oliverio Girondo y Juan Gelman y Mario Benedetti. Y nos puso esa película y nos hablaba de poesía, y él nos compartió textos también de Sabines, que era cuando él murió, o sea, era así, 1997, por allá. Y La verdad es que también son de esas cosas que no me sé explicar. Simplemente yo ya tenía un grupo de amigos, de 4 o 5 amigos con los que escribíamos poemas. Intentábamos escribir poemas en servilletas en las cafeterías de Culiacán y nos gustaba la idea de ser poetas, ¿no? No sé, siento, ahora que lo reflexiono, yo lo que siento es que, al menos en mi caso, era como una manera, una oportunidad que yo encontraba como para sentirme más grande, una persona más, era muy chavito y me hacía sentir serio, no sé qué le veía a eso, pero me gustaba ese mundo que era, yo lo intuía como un mundo críptico, porque inmediatamente me di cuenta de la metáfora y de los usos de la poesía, de alguna manera, este lenguaje extracotidiano. Y ya tocaba, pero la música vino antes. Yo la música la tengo desde niño, desde los 2, 3 años en mi casa, todos son músicos. Y cantamos todos en familia y por cada quien por su cuenta. Digo, soy el único que se dedicó más profesionalmente a la música, pero mi papá toca muchos instrumentos y es un súper músico además. Y vino antes la música. Es esto, la literatura y las palabras, es algo sí propio. En mi casa no es que esté tan presente. Mi abuelo escribía algunas cosas, pero mi enganche fue por otros, por terceros, por gente que no era de la familia. Y luego cuando llegué a vivir a la ciudad, ya tenía yo 18 años, vine a estudiar música. Y yo ya tenía una inquietud por la palabra, por la poesía. También porque mi enganche con la canción fue la canción La Trova Cubana. Y como Silvio Rodríguez, para alguien que siempre había escuchado rock en tu idioma, o rock estadounidense, o las canciones tradicionales mexicanas, boleros y esto, cuando escuché a Silvio Rodríguez por primera vez dije, este es como lo que yo quiero. O sea, me parecía que su uso del lenguaje era atractivo. Y ese fue mi vínculo. Entonces cuando llegué aquí, busqué talleres de poesía y me fui como involucrando un poquito.
Quizás un poco fuera de lugar mi planteamiento, pero lo quiero hacer de todas maneras porque ambos venimos de un contexto,
claro,
que es el interior de la República, pero además de estados del norte,
sí,
donde digamos que la cultura, la poesía y ciertos géneros musicales pues no son tan extendidos y tienen que pasar como una serie de accidentes para que caigas en los lugares,
claro,
donde eso existe, porque si no, particularmente en tu caso siendo culichi, pues tendrías que dedicarte quizás a la música de banda, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cómo fue tu proceso? Porque además, no sé, tengo la impresión de que las experiencias no son sencillas en una primera etapa.
No lo son. Yo tocaba rock progresivo con una banda de mis mejores amigos de la secundaria, ¿no? Que siguen siendo mis amigos, tocábamos rock progresivo, empezamos tocando covers de Maná, de Caifanes, y luego tocamos rock progresivo y nuestro plan era convertirnos en instrumentistas virtuosos del rock en ese entonces. Pero el accidente porque sí es cierto, o sea, Sinaloa, nosotros éramos contraculturales en el sentido de la mayoría, quiero decir, ¿no? Porque había festivales de rock, pero éramos pocas personas, no era algo que acaparara la atención de Culiacán. Siempre estábamos en nichos, tocando en casas, rockeando, tocando metal. Siempre me pareció que en Culiacán, como una respuesta quizás a la narcocultura tan esparcida, había mucho punketo, mucho ska, como un ala, todo un ala del centro de la ciudad, no tenía que ver con la narcocultura. Siempre, yo, sin saber, lo he interpretado así, como que no queremos que nos identifiquen con eso. Y también muchos escritores, muchos periodistas, un ambiente muy en ciertos lugares, ¿no? En el centro. No es lo que más se ve, quizás. Pero el accidente fue que uno de mis amigos, de mis mejores amigos, su papá había ido a Cuba y se trajo un CD de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez. Y él un día me dijo, íbamos caminando, y me dijo, escucha esto. Me pasó los audífonos del Discman con una canción que se llama Te Doy Una Canción. Y yo la escuché y dije, esto me suena familiar y al mismo tiempo no, ¿qué es? Y busqué su nombre y luego después ya caí a los otros cantautores. Empecé a escuchar cosas de trovadores mexicanos que fui descubriendo. Y así fue porque nosotros y nuestros papás eran melómanos. porque sí es cierto lo que dices, mi papá es músico y el papá de él, de mi mejor amigo, también era músico, escuchaban ellos escuchaban a Queen, a The Beatles, Chicago, Bee Gees, eso era lo que nos ponían a nosotros, ¿no? Entonces digamos que esa fue quizás la circunstancia que esquivó que mi raíz fuese la música regional más que mi raíz artificial de alguna manera que posibilitó la tecnología, ¿no?
Hablamos un poco como de tiempos pre-internet,
¿no? Sí, justo el periodo.
Como ese periodo de transición.
Sí, exactamente, el periodo bisagra.
Cuando no terminas de tener todo el acceso a lo que hay en el mundo y además no todo el mundo está dentro de la red.
Exacto. No, no había... justo en ese momento al que me refiero, cuando yo empecé a escuchar este disco y a Silvio Rodríguez y a cantautores, no había... Acababa de salir el correo. Teníamos correo en la escuela, nos habían pedido que abriéramos un correo, pero no estaba todavía. Después llegó el Napster, el Ares, estos programas para bajar música, que eso empezó a revolucionar mucho a los músicos.
Claro. Dime algo, David, cuando empezaste a escribir expresiones cortas, aforismos, que además me encanta el diseño de la portada porque tiene justo estas... digamos, invocaciones de...
De brevedad, de rapidez, de...
Del trino, de, sí. Del pajarito.
Sí.
Pero también hay como que un avión y nubes y es un poco como una... Digamos, una caricatura que refleja también como parte de todo el universo que vienes a plasmar aquí. ¿Esperabas hacer un libro originalmente cuando empezaste a escribir? ¿Era nada más un divertimento? ¿Cómo?
Era un divertimento. De hecho, siempre digo que, bueno, ahora que este acaba de salir hace un mes y es mi primer libro publicado, ¿no? Pero siempre digo que es un libro que yo no planeé tener ni escribir. O sea, se fue escribiendo a cuentagotas sin que yo supiese que iba a terminar en un libro. Más bien después se me ocurrió a mí hacer un libro con esas frases. Me siento un poco extraño con eso porque no es como la mayoría o la media que se propusieron llevar a cabo la empresa de un libro, ¿no? En mi caso no fue así, fue una oportunidad que la retrospectiva me dio, así lo veo.
Cuando haces tu recopilación esta de la que nos hablas para construir este documento, ¿hay temas que consideres que fueron persistentes? Yo de pronto veo pues algunas expresiones muy geniales, ¿no? Veía, por ejemplo, este afuerismo sobre más sexualidad en público y drogas en discreto. Este tipo de juegos que me parecen muy interesantes y muy profundos también, o sea, breves, pero muy profundos. ¿Hay temas en los que consideres que puede ser como persistente?
Yo creo que la autorreflexión, la honestidad, esta cosa como... Yo soy como un policía de mi propia... Siempre estoy pensando, ¿estoy siendo sincero? Que tengo de verdad a alguien ahí vigilándome, ¿no? Eso un poco. Pero yo creo que si tuviera que decir... Hay como 5 o 6 alas. Una es lo social. Hablar de las ciudades, de la gente, de la política. Otra es lo poético. Lo poético, digamos, hay uno, por ejemplo, que dice, es muy sencillo, tienes hambre, la luna llena, ¿no? Estos aforismos que van de las estrellas, de que lo malo de salir a caminar en las noches claras es no poder ir volando hacia las estrellas, más como pueril, ¿no? Una poética recurrente en ese sentido. Y hay un absurdo, hay un aforismo, por ejemplo, que son puros caracteres coreanos, o de hecho ni me acuerdo si son caracteres coreanos o japoneses, no me acuerdo, creo que coreanos, y están todos escritos así, sin sentido, y abajo dice, así se ve mi lavabo cuando me rasuro, es gráfico. U otro que dice, jar en el tiempo, punto, cómo me gustaría via. Entonces, es como un metajuego. Eso, chistes, cosas de humor, como el que decías de las drogas y el sexo, que una idea, ¿no? de poner en situaciones contrarias como un cuestionamiento. Básicamente es eso, es como un intento. Fíjate que después, ahora he publicado una cosa que me he dado cuenta, es que es muy íntimo. También hay cosas muy personales, cosas que tienen que ver con las parejas o las experiencias sexoafectivas que he tenido, pensamientos sobre el amor, ¿no? Lo romántico, cosas familiares, quizás, cosas de mis amigos. Hay uno, por ejemplo, que dice: los mejores amigos nunca juzgan en serio las ausencias, ¿no? Porque en algún momento me di cuenta que siendo trovador, cantautor, viajando mucho, empecé a tener amigos en muy distintos puntos, y luego empecé a desear constantemente estar en todos lados porque vas haciendo lazos. Yo no hago lazos tan superficiales, voy haciendo lazos medio profundos, ¿no? Eso siento, y nacen del cotidiano, de la experiencia, de la reflexión, de ver a los demás, de verme hacia adentro, de preguntarme cosas, de sugerir cosas.
¿Qué va a pasar con el palabrista? Creo que muchos siguen al palabrista en Instagram, y pareciera que ese era un proyecto ya enfocado a hacer una producción literaria impresa, más que los aforismos de...
De hecho, eso fue lo que pasó. Mi editor me dijo: oye, publiquemos tus poemas, ¿no? Y yo le dije: mira, sí podríamos hacerlo, tendríamos que revisarlos y trabajar un poco, ¿no? O sea, pero tengo material para un libro de poesía, habría que ver, buscarle el rostro. Y yo le propuse que primero hiciéramos esto. Hay algo en el aforismo, es más, vamos a decir, hay una frase, en la brevedad, que me gusta mucho hoy en día. No veo casi libros de ideas breves, ¿no? De pronto me he encontrado poetas que justo lo que hacen es poesía breve, ¿no? O sea, verso libre, pero breve. Pero no lo veo mucho, y me llamaba la atención, ¿por qué no? Yo estaba leyendo justo los aforismos de Cioran, de Porquia, de algunos aforismos, verdaderamente aforismos de porque estos no son aforismos. Yo por eso torcí la palabra a aforismos, para no comprometerme mucho, porque un aforismo se supone que tiene una carga medio doctrinal, moral, ¿no? Como tradicionalmente se entiende así, ¿no? Y por eso torcí la palabra. Pero el palabarista, que es mi arroba, este proyecto de Instagram, eventualmente haré un libro de eso. Estoy trabajando. Hay un libro particularmente que estoy trabajando. No lo estoy publicando ahí. Como que ahí publico un ejercicio cotidiano de más confesional, más sin borrar. No me importa mucho, simplemente descargo y tiro, descargo y tiro. Luego me doy cuenta de que hay unas cosas... O sea, no defendería por nada del mundo mi proyecto en cuanto al nivel poético que pudiese tener. Lo ves como un diario que muestro, un diario poético que muestro, del cual pienso o pretendo que me lleve a una escritura un poquito más dirigida hacia lo que pudiese ser un libro de poemas en verso libre, que es lo que me gusta a mí.
Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar Aforismos del Interior?
Lo pueden encontrar en Amazon, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, creo que también, o sea, por Amazon, y en algunos puntos en las ciudades. No en este momento, pero se supone que va a estar también en algún momento en las librerías más grandes, al menos aquí en México, ¿no?
Pero bueno, en plataformas, sin lugar a duda.
En plataformas.
Olvios. Y ya está a la venta.
¿Sí? Sí, ya está a la venta. Y lo andamos presentando por el país.
Rodrigo Aguilar, muchísimas gracias.
Gracias, Arturo.
Dar es lo que sé, agradecer. Vengo de tu imagen con aureolas en los pies.
Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio.
Pues escuchó usted a Arturo Rodríguez entrevistando a el David Aguilar, quien comparte los detalles de su libro Aforismos del Interior, compuesto por frases, reflexiones, aforismos y epigramas que ha publicado en su cuenta de Twitter durante más de 10 años. Estamos en Periodismo de Emergencia. Vamos a un corte y regresamos.
Si en este periodo de vacaciones tienes pensado tomar por primera vez un vuelo, tienes que saber que existen muchos mitos que relacionan el uso de los celulares con accidentes aéreos y el no cumplimiento de la activación del modo avión. Esta función a lo largo de los años ha ido mejorando y hasta el momento no se ha probado que un celular haya provocado un accidente aéreo. Sin embargo, usar de manera normal tu celular podría interferir en las comunicaciones entre pilotos y la torre de control, por lo que es muy importante activar el modo avión durante todo el proceso del vuelo. Esta función de tu teléfono apaga todas las conexiones inalámbricas, las cuales incluyen antena, Wi-Fi y Bluetooth. Esto en busca de que tu móvil genere señales electromagnéticas que teóricamente podrían interferir en las comunicaciones de los pilotos y la torre de control, ya que de acuerdo con los expertos, es posible que al usar cierta cantidad de dispositivos durante el vuelo, se genere una especie de zumbido que podría ser molesto para los pilotos y podría generar una confusión en la comunicación. Recuerda que durante el despegue y el aterrizaje debes estar atento, por lo que lo mejor es no usar tu aparato móvil. Una vez a cierta altura, ya es posible utilizarlo de nuevo con conexiones del equipo como Wi-Fi o Bluetooth. Sin embargo, nunca debes desactivar el modo avión, solo hasta llegar a la puerta de desembarque.
En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
Todo menos fútbol. Con las reglas del oficio.
Muchas gracias por continuar en Periodismo de Emergencia este domingo 26 de diciembre del 2021. Y ahora vamos a escuchar una charla entre Alejandro Castro, editor de Normal, El Futuro es lo que hacemos, y Alejandro Suárez. Alejandro Suárez, este personaje que pues nos recibió ya en su casa en Morelos para platicar de pues comedia y anécdotas y México. 50 años de carrera artística.
Yo me siento bien, yo soy...
Ah, no, y se ve bien.
Soy un hombre feliz.
Y se ve
difícil.
¿Cuántos le gustaría?
Yo uso mucho la mente, ¿me entiendes? Sí. Mucho. Entonces la gente casi no la usa. No, en serio. Digo, no, sin ofender a nadie.
No, claro.
Pero no, entonces yo me siento ahorita como si estuviera yo en esa lava de locos. ¿Sabes lo que es eso?
Por supuesto.
Así me siento, así estoy. Así estoy siempre. No sufro, no me enojo. No, nada, todo lo que me pasa, si me enojo, me hace daño, ¿no?
Ajá.
Si sufro, ¿para qué sufro? Pues mejor no sufro. Entonces, todo lo que me pasa, me río.
Claro,
no compongo nada, si me enojo.
Al contrario.
Me hago daño. Entonces, estoy contento siempre. Ahorita porque me pasó este percance.
Pero pase rápido.
Sí, ya estoy aquí. Pero como yo soy hijo del Capitán Suárez,
sí.
Entonces siempre nos, la responsabilidad de los militares, así te tratan como sus soldados. Entonces, si llegaba yo después de las 9 de la noche, no me daban de sanar. Entonces por eso me apuro a todo y llego puntual a todos lados. Por eso me pongo así, ¿me entienden?
Pero de todos modos no tiene esa personalidad tan así, tan cuadrada, tan cerrada, al contrario, ¿no?
No, pues, o sea, así soy, así seré, no voy a cambiar.
¿Relajado?
Sí, claro.
Lo que sí, más o menos, estuve viendo, por supuesto, lo más que pude de su historia.
En YouTube tengo todo.
Sí, sí, sí.
Ah, estabas viendo.
Sí, su canal, claro que sí.
Ahí, tengo un año, ¿no?
He visto todos los recorridos que se sale a dar para mostrarle a la gente.
Acabo de hacer ahorita el último. Uh-huh. En la zona rosa.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yeah, ayer se transmitió a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y ahorita hay miles de gente que ve. Entonces tenemos como 40,000 suscriptores. La gente me dice cosas maravillosas que nunca había yo pensado en la vida. Les agradezco cada vez que voy a un lado. Les agradezco todo lo que me dicen. No lo puedo creer.
Sí, le dicen muchas cosas muy bonitas.
Sí, que no, yo creo que no. No las creo. Si no me haría yo daño, ¿me entiendes? Ya me creería yo. Entonces.
Pero sí está consciente, digamos, de todas las cosas bonitas que provoca en la gente, de toda, toda la alegría que le da a la gente.
Ah, sí, sí estoy consciente, sí. En el teatro y todos lados estoy consciente de lo que hago. La gente se ríe y se divierte.
¿Cómo lleva esa parte en la que, digamos, sabemos que, por ejemplo, a la gente que se dedica a la comedia, cuando lo ven en un restaurante, cuando lo ven en la calle, quisiera que siempre estuviera contando chistes y siempre haciendo reír a la gente? Y obviamente, pues, a lo mejor a veces no está con ganas de hacer eso. ¿Cómo lleva esa cuestión?
Pues mira, yo siempre he sido muy tímido desde niño. Entonces, cuando empecé a trabajar en Televicentro, veía yo a Emilio Azcárraga mismo, y en lugar de saludarlo, me escondía. Con esa timidez, sí. Me subía yo a un camión y como el capitán Suárez me prestaba sus pantalones, decía yo, puta, me van a ver todos los del camión que tengo los pantalones grandes. Y ya no me subía yo al camión. Y de chico era yo tartamudo. Y me mandaban por cosas y me quedaba yo trabado. Y entonces, puta, decía yo, una madre. Y después, mira, me dicen, ¿entonces por qué sales en el teatro? Porque es mi trabajo.
No, y me...
Yo creo, hay mucha gente que yo nací para hacer lo que hago, pienso, porque yo nunca quise ser artista. Yo cuando era niño, iba yo a la escuela y cuando salía de la escuela, me iba yo al cine a ver 3 películas, al Rivoli, al Majestic, a todos los que estaban en mi colonia. Me pasaba yo por San Cosme, iba yo al Cosmos, a todos los cines, todos los días. Y cuando salía del cine me creía yo el protagonista de la película. Pero sin decir yo quisiera ser artista.
No.
¿Me entiendes? Yo no quería ser artista. Yo veía a mis compañeros y todo lo que dice yo. Voy a ser como este cuate que está en la parada, en el edificio, en la puerta siempre. Entonces mira ahorita lo que estoy haciendo, ¿no?
Sí.
Todavía cuando salgo al teatro, que estoy a punto de entrar, lo que quiero es ir a mi casa. No, te lo digo en serio, ¿no?
Claro, claro.
Pero entonces ya me dan el pie, tengo que salir a trabajar.
Sí, sí.
Así es mi vida, ¿entiendes? Y entonces, pues así, gracias a Dios, que le caigo bien a la gente, si no quería yo.
Bueno, seguramente hubiera encontrado otra cosa que hacer.
Pues no sé, quizá con mi timidez y todo eso, no sé. Yo creo que por eso, yo... Y entonces lo que salía yo del cine, me creía yo el protagonista. Si era de guerra, me iba yo en el jardín con el lobo, ¿me entiendes? O era de una asesina que vivía en las coladeras, robaba los bancos, y un día le dan un balazo, y entonces va y se saca la bala en el espejo, en un espejo roto, y yo llego a mi casa, me eché agua, y me saca la bala. Pero tenía yo 12 años, como un niño loco, estaba yo loco, como loco, ¿me entiendes? Todavía ahora salgo en el coche y me dicen, ya bájale, cabrón, ya estás grandecito, ¿no?
¿Pero qué le va a bajar?
¿Eh?
¿No le va a estar bajando?
No, pues yo hago mis argumentos, mis cosas, ¿me entiendes?
Ahorita que mencionaba eso de que le decían de que está loco, creo que también es como un poco parte del personaje que asociamos con usted, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y parte de la genialidad que asociamos con usted, o sea, esa especie de locura, ¿no? Que le permite hacer cosas que quizá otra persona no haría.
Es que desde que empecé me dio en el papel de loco. porque yo trabajaba con mi papá y el López, el Capitán Suárez, tenía negocios de línea blanca, de discos, de televisiones. Era un hombre que unos hacía unos negocios muy fantásticos. Ponía en el periódico, me voy de la ciudad, vendo todas mis cosas, me tengo que ir a Europa. Y entonces, como tenía una carpintería, llenaba la casa que había alquilado, una residencia, de puros muebles, pero nuevos.
Ajá.
Nuevos. Entonces la gente llegaba y decía, este señor está loco, ¿cómo vende los muebles están nuevos? Y vaciaba la casa y otra vez la llenaba y otra vez ponía su anuncio. Y entonces era capitán, pero no usaba uniformes de la COBE y eso. Usaba uniformes de seda, traía coche último modelo y era simpático. Entonces, tengo hermanos por doquier.
Claro, claro, sí, lo sé.
Y yo me saco a Acapulco y me decía, ustedes no son mis hijos, son mis hermanos. Y nos íbamos con todos los hombres.
De fiesta.
De fiesta.
Claro. Don Alejandro, siempre le he querido preguntar, de todos sus personajes fantásticos, que además son un montón, ¿cuál es quizá el que ha llegado más lejos, el que ha llegado a lugares donde usted nunca se hubiera imaginado?
No, mira, la verdad es que todos mis personajes que yo hago han existido.
¿Sí? Sí, sí.
Todos han existido. O sea, el actor yo creo que debe ser observador. Uh-huh. Entonces tú observas mucho, ¿no? Entonces todos han existido. Yo creo que le gusta por eso a la gente, ¿no?
Se ven reflejados, claro.
Porque Don Severo es el Capitán Suárez, es mi papá. Porque te prohíben cosas y luego las hacen ellos. No veas esa película que es para gratis, están formados en el cine. ¿Eh? Entonces, chamaco, por eso le dice a Kevin.
¿Y también usaba bastón?
Ah, no. No usaba bastón, pero sí daba patadas.
Pero.
Patadas.
Sí, sí, sí. Y entonces le decía, ¿hay alguno que sí haya rebasado todo lo que usted se imaginó en términos de lo lejos que ha llegado?
Mira, el vulgarcito es el que le encanta a la gente. Y entonces, yo estaba muy joven cuando salió Vulgarcito y no tenía yo ni representante ni nada. Entonces yo pude con Vulgarcito haber hecho películas, pasquines, miles de cosas, ¿entiendes? Muchas cosas. No hice, nunca hice.
Bueno, hizo bastante de todos modos con él.
Bueno, pero pude haber hecho más.
Sí.
con alguien que me dirigiera.
Sí.
Pero estaba yo muy joven y cuando era yo joven tenía tres programas de televisión a la semana.
Sí.
Muchos programas salían, todos los programas. Desde que empecé en Chucherías, que era en blanco y negro, no había videotape, no existía el videotape, no había apuntador, no había nada. Llegábamos a las 8:30 de la mañana a trabajar. Yo tomaba un taxi, el taxi no me cobraba porque me veía en la tele. Pero desde joven.
Uh-huh.
Entonces, yo por eso soy así, soy del pueblo, ¿me entiendes?
Claro.
Yo voy a las tortillas, me pongo la cola y todo el mundo me saluda. Y nunca estoy solo, ahora estoy feliz.
¿Cómo no?
Sí, porque nunca estoy solo. Y salgo a la calle y todo el mundo me saluda, entonces estoy contento. Todo el mundo es buena onda conmigo.
Qué bueno.
Qué bueno.
Yo creo que es parte de todo lo que usted ha sembrado, o sea, está cosechando toda esa buena vibra, ¿no? En el caso de Ensalada de Locos, estaba investigando un poco y tengo entendido que los productores o la gente que hacía el programa, parte de la libertad que tenían para hacer lo que quisieran con este programa se debía a que ellos eran dueños de ese tiempo aire, ¿no? Ellos compraban ese tiempo aire y hacían entonces ya lo que querían. Entonces,
era de Emilio, todo. Todavía no había brokers ni nada de eso. Entonces Humberto Navarro era el mero mero de todos los programas de comedia. Humberto Navarro, entonces, una vez estábamos trabajando el Chuy y yo en un programa que se llamaba Sábados Alegres con Pedro Ferriz, el papá.
Uh-huh.
Y entonces llegó Humberto Navarro y nos dijo, oye, ahí abajo está el Loco Valdés, si lo conocen. Dice, ¿cómo no lo vas a conocer? Dice el Chuy, yo juego de fútbol americano con él, ¿cómo no lo voy a conocer? Porque íbamos a hacer ensalada de lechuga, él y yo. Dice, ¿por qué en lugar de ensalada de lechuga no hacemos ensalada de locos? El loco está allá abajo. Y ahí empezó ensalada de locos. todos. Un programa adelantado a su época.
Totalmente.
Porque en esa época no podías fumar, no podías tomar, no te podías vestir de mujer, no podías ser un afeminado. Estaba prohibido. Entonces, los muchachos, siempre digo los muchachos, ya estaban grandecitos, lechuga y loco, salían con sus zapatos de hombre, sus calcetines, su camiseta y la peluca la se lo ponen así. No estaban haciendo mujeres, ni se pintaba ni nada. Entonces por eso era otra cosa, estaba adelantado. Era como los hermanos Marx.
Sí. Y hablando justamente de eso, por ejemplo, al Loco Valdés le llegaron a llamar la atención por hacer bromas de Benito Juárez, por ejemplo.
Sí, porque dijo bomberito.
Ajá, y le quitaron su programa por eso.
No
fue por eso.
Eso ya es, le van inventando cosas.
Pero sí le llamaron la atención.
Eso que estaba parado atrás de un coche y le dijo el coche así. Se brincó el coche, eso tampoco es verdad. Okay. Inventan ya después cosas.
Claro, bueno, lo que le quería preguntar es si a usted alguna vez lo censuraron. ¿O le llamaron la atención por toda esta libertad que tenían para hacer todo lo que...
No,
en ningún lado.
Luego inventan cosas, pero no. Una vez estaba yo trabajando en no sé dónde, en una obra de teatro. Entonces hablé del presidente que estaba en esa época. Y llegó un cuate y me dijo, no puede usted decir el nombre del señor presidente. Y digo, ah, bueno, está bien. Entonces salí y en lugar de decir el nombre dije, y el de los papas fritas. De aquí dejan lo mismo y lo que entró igual el chiste. Entonces puedes cambiar las cosas si te las prohíben, pues así
sí,
cosa.
Sí.
No,
hay esta parte del ingenio que es lo que usted tiene bien
por eso
bien puesto.
Y tienes la facultad de no sé, como Mauricio Garcés también, ¿me entiendes? Inventaba todo y entonces tienes esa onda de que te dicen algo y te sale solito que tú que le contestas a las personas, ¿no? Porque es la facultad, pues.
Oye, ¿y qué tal el Simpatías?
El Simpatías es un personaje que también existió porque Pancho Córdoba era escritor y actor. Entonces hacía argumentos para cine. Entonces llegaba a leer su libreto con todos los productores que estaban sentados ahí. Entonces decía, entonces aquí empieza... Aquí, en la esquina sale. También le hablaba ese día para que compraran su libreto que estaba toda madre. Entonces de ahí estaba yo ahí sentado y ahí tomé las simpatías. Que dice chistes y se ríe solito. Y le habla a Dios.
¿Y le habla a Dios?
Le habla a Dios y dice, mira qué agradable eso, ¿me entiendes? Entonces de ahí saqué las simpatías. El Tomillo. También una vez hice el cabaret. Un embarazado, y se le quedó la botarga. Entonces Antonio Ferrer, que escribía, hizo Amado Tomillo. Y entonces yo inventé. Claro, el hacer un personaje es como el pintor. Le vas haciendo cosas al personaje, ¿no? Entonces yo le puse la botarga. Pero era como el ingeniero Bonilla que conocí yo. Tenía su pancita, pero del vientre abajo. No como la panza que tenemos aquí arriba, sino abajito.
Sí.
Entonces le puse la pancita. Y quién no ha dudado en la vida decir, me casaré o no me casaré, o estás formado en la cola de un banco y dices, me pagarán o no me pagarán, y cuando piensas cómo haces, no dices, no, entonces este dedo quiere decir mucho, también con el simpatía es que se asoma al balcón y se le caen los dientes, yo me asomaba al balcón y se me caían los dientes, entonces estás así. Tienes un mucho dinero.
Sí, sí, sí.
Hay muchas cosas, ¿no? Que funcionan porque la gente les pasa a ellos. Porque la comedia es como el drama. Si tú te caes, la gente se ríe, no va a ir a levantar. Entonces, la gente se ríe con el drama, que lo que te puede pasar a ti. Yo salgo en mi show y hablo de mí, que soy lo peor, ¿me entiendes? Lo que me pasa y todo. La gente se ríe. Yo siempre he tenido mala suerte. Nací 2 años después de que murió mi padre. Entonces, y no es cierto, ¿me entiendes? Pero te estás haciendo cosas que a ti mismo, ¿no?
Sí.
Entonces la gente le gusta eso, a la gente.
Hablaba usted de cosas que funcionan, y hablando de cosas que funcionan, un personaje como el Simpatías, que se ríe, bueno, pues sabemos que la risa contagia a los demás, pero en el otro extremo está un personaje como este del Mercado de Lágrimas, que no, en ningún momento se ríe, en ningún momento hay risas, y sin embargo, causa el mismo efecto.
Sí, porque No, yo por eso nunca hice una telenovela. Porque ¿quién me iba a creer? Yo creo, sí. Pienso que por eso no me llevaron a hacer telenovelas. Bueno, nos reíamos en las telenovelas. O sea, pero eso estaba Ernesto Alonso desde Chucherías. ¿Me entiendes? Entonces, pero lo hacemos en serio. Porque es lo que no sabe mucho, que el humor es cosa seria. No es. Porque tú sales a un teatro y te quieres hacer el chistoso y la gente no es tonta. La gente sabe quién se hace el chistoso. No pasa nada. Entonces tienes que hacerle. La palabra canta que hago yo es lo más serio del mundo.
Sí.
Pero hablo del ratón Miguelito. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el meollo del asunto.
¿Cómo era ese del ratón Miguelito?
¿Cómo?
¿Cómo era? ¿Cómo decía ese del ratón
Miguelito? Sí, que cumplía 50, ahora ya tiene 100. Cumplía 50 años y sigue tan jovencito. El ratón Miguelito. Es de Manuel Ajenjo.
Sí.
Que siempre escribe, todavía me escribe cosas.
Ok.
El que se me murió fue Antonio Ferrer. Era Héctor Ortega también, que era mi director de los shows y de obras de teatro. Bueno, en fin, no hablemos de eso.
No. ¿Este personaje de Mercado de Lágrimas se llamaba Agamenón?
No tenía nombre, era indiferente.
Ah, ok.
No tenía nombre.
Me pareció por haber visto por ahí que decían Agamenón.
No tenía nombre, eran diferentes. Lo que era Mercado de Lágrimas era de que te cortaban la luz, se hacía un drama.
Sí.
O la salsa verde no picaba. Yo hice uno con Ophelia Guilmain, que no me cosía los botones como mi mamá me los cosía. Entonces salió Ophelia con todas las uñas picadas porque no sabía. Entonces, de eso se ríe la gente, ¿entiendes? Dejé que me cortaban el teléfono. Todos hacíamos un velorio y el teléfono muerto. Y de repente sonaba, yo vivió, bueno, entonces ya contestaban. Ese era el drama y acababa con el remate de otra cosa.
Claro.
Sí, era una cosa que nadie las. Han querido hacer lo mismo, pero no lo hacen como debe de ser.
¿Qué opina de la comedia actual?
No, yo no soy nadie para opinar. Yo,
bueno, ¿debe tener su opinión?
No, pero no me siento como. Digo, yo no soy ciudadano para decir lo que está bien o está mal. Pero el sol sale para todos. Yo respeto a todo el mundo. Además, he trabajado en todos lados. He trabajado hasta en los estadios de fútbol. Fuimos, éramos árbitros, el Loco Lechuga y yo, cuando jugaban Carmen Salinas con las cómicas y las actrices. Y nosotros éramos los árbitros.
Uh-huh.
He ido a trabajar con el Santo en las luchas en la República. He ido al circo. Así que está ahí en la Ciudad de México. He trabajado en todos lados, en restaurantes. Hacía yo Superman.
Sí.
Entonces Superman es Superman por lo mamón.
Uh-huh.
No, el otro es otro. Entonces, cuando estaba yo grabando, me ponían un cubo del mismo color de ciclorama para que no se viera nada. Y iba yo a trabajar y sacaba yo mi cubo. En un restaurante estaba la gente comiendo, o sea, descarado.
Sí.
Y me admitía todo. Gracias a Dios.
Sí. Y hay personajes ya más recientes que también me parece que son pues muy entrañables, muy buenos, como por ejemplo el Hunter.
Ah,
¿no?
El Hunter también ha vivido en la colonia de Buenos Aires. Yo lo conocí, el Hunter. Iba yo con mi espejo retrovisor, me lo estrellaron. Y me encontré a un cuate sentado en el viaducto. Le digo, oye, ¿quién me puede arreglar mi espejo? Pues yo. Pero ahorita, al rato, estoy descansando. Siquiera rato vení. Y ahí salió el Hunter. Ya nomás me puse yo las cosas. Vulgarcito, todos creen que es una corbata lo que traigo, no, y es su casné. Que usaban Ramón Gay y todos los del cine de la época de oro. Es un casné que usaban todos los galanes. Entonces, una vez vino Wilson Simonal,
sí,
a cantar de Brasil.
Uh-huh.
Y traía esa marca aquí colgando. Entonces, yo se la puse a un lugarcito. ¿Me entiendes? O sea, por eso vas haciendo cosas al personaje, la vas pintando, como los pintores. Pero la manera rebuznancia.
Sí. Y bueno, el último personaje que le conocimos, o por lo menos es el último que he visto yo, pues es este que está, que es como un mafioso, ¿no? ¿Qué es?
¿Cuál es?
El de TikTok, ¿o cómo se llama el programa? TikTok.
Ah, es un cuate que se quiere ser el italiano, pero no es italiano.
Ajá.
Sino que vino desde... Él estaba en Italia con su familia y se vino a México. Entonces veía a Ensalada de Locos, veía todos los programas. Entonces de ahí sacaba todo lo que veía en la tele, lo sacaba. Entonces, y a la gente le gusta. Yo, por ejemplo, hago una obra de teatro y no hago cosas como Pompín, que hacía lo que hacía y decía, qué bonita familia, qué bonita familia. Yo no meto nada de esas cosas, porque las obras... No, hay obras donde se puede hacer eso,
sí.
Como el Tenorio y esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay otras, no puedes hacer. Tienes que respetar el libreto. Yo respeto a la gente que se puso a trabajar toda la noche y meses haciendo una obra para que llegue una persona y diga lo que él quiera. Yo soy muy respetuoso, soy antiguo del teatro.
Don Alejandro, pues le agradezco muchísimo estos minutos.
No, ¿por qué?
Por regalarnos su tiempo, por compartirnos con nosotros, compartirnos todas sus vivencias y bueno, pues decirle lo que le dice la gente todos los días, que hemos sido muy fans de todo lo que ha hecho, nos ha regalado mucha alegría, muchos grandes momentos y se lo agradecemos infinitamente.
No, gracias a ti, gracias a ti.
Ya escuchó a Alejandro Suárez con Alejandro Castro. Esta amena charla la puede usted consultar en la página de El Heraldo. Ahí estará, pues, cómo viajan esos productos llamados podcast. En este caso, pues, una charla que usted puede volver a escuchar completa en nuestras plataformas digitales. Ya compartió algunas reflexiones y anécdotas de sus más de 50 años de carrera artística. Este fue nuestro programa casi final del año, nuestro periodismo de emergencia. A nombre de Arturo Rodríguez e Ignacio Rodríguez Reina, yo, Hiroshi Takahashi, les doy las gracias por habernos acompañado nuevamente. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias y felices fiestas.
Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.